Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible, como siempre aquí en la sintonía de Radio La Vide. Y os saludamos, la que os habla, Ana Huel y María José Molina. Hola, María José.
Hola, Ana. Hola, audiencia.
Y también Luis Villagarcía. Hola, Luis.
Bien, a tope, con el segundo semestre y con la lengua fuera. Vamos, vamos.
Y Jesús Rodríguez, que sigue acompañándonos a los controles. Hola, Jesús.
Hola, Jesús. Y bueno, recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 en radiolavide.org o a cualquier hora en nuestros podcasts también en radiolavide.org.
Y también podéis seguirnos en las redes sociales por Facebook y Twitter.
Empezamos entonces con el resumen del programa de hoy, que es ya el número 23 de la andadura de Mundo Sostenible y el quinto de esta temporada. Pues María José y Luis, contadnos, ¿qué traemos hoy en Mundo Sostenible?
Vamos a tener secciones habituales, entre ellas el Ave del Mes, que nos hace Jesús Pinilla de la Sober Life, que nos va a hablar del carbonero común. Después Paco nos va a hablar del sauce en la sección de todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar. Y también tendremos la sección que nuestros niños y niñas nos hacen, que es cambio climático en el recreo.
Y en la autoentrevista, Regina Charumar, que es una activista por la defensa del medio ambiente de Mozambique, nos contará cuál es su actividad en este sentido. Por otro lado, en la sección que fue de Miguel Portillo, nos hablará de su singladura desde que abandonó la UPO.
Y por último, en la entrevista contaremos con Julio Kusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, en Perú, al que hemos podido entrevistar aprovechando su paso por la UPO el mes pasado con motivo de la jornada La Amazonía y los Pueblos Originarios Amazónicos ante el Cambio Global, organizada por el CEI Cambio. Así que venga, seguid con nosotros y no os perdáis nada de este programa.
Esto es
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Venga, ¿y quién quiere empezar comentando algo sostenible?
Pues bueno, mira, a mí me gustaría empezar comentando algo que no es la primera vez que se habla esto en el programa, pero es que me resulta muy importante la forma que tenemos de consumir, así que sigo ahí machacando. Y en este caso me gustaría hablar del tema del consumo de los productos ecológicos, que antes había que recurrir a tiendas especializadas, pero cada vez más frecuente encontrarlo en tiendas de barrio, en mercados, ya también en supermercados, o bien organizando la compra directa a productores y productoras locales. Y en esta ocasión, pues, me gustaría señalar el papel de los ecomercados y resaltar que en nuestra ciudad, en Sevilla, se celebran dos ecomercados que están muy bien. Uno de ellos es el que se hace en la Alameda de Hércules, el segundo sábado de cada mes, y otro en el Parque de San Jerónimo, el último domingo de cada mes. Y es que es una experiencia, porque puedes conversar directamente con los productores y productoras, que te cuenten cómo han cultivado, cómo se han elaborado los productos. En este caso yo estuve comprando pasta en la Espiga Negra, que es una entidad que llevan dos hermanos, una chica y un chico, que se encargan de comprar la harina ecológica, de variedades tradicionales, y hacen la pasta. Y bueno, ellos fueron uniendo un poco la formación que tenía cada uno de ellos. Él es ingeniero y ella estudió temas de agricultura ecológica y demás. Y bueno, sacaron ahí su iniciativa. Entonces, bueno, este es un ejemplo de otros tantos que se pueden poner. Y después, pues bueno, el ambiente que se genera allí mismo, que se empiezan a hablar recetas. Total, que se crea comunidad.
¿Os imagináis que eso se pudiera organizar en cada barrio o en cada pueblo? Y la verdad es que, ¿por qué no en la UPO? Si lo pensamos, la universidad es una localización donde mucha gente pasa muchas horas de su vida y no sería ninguna tontería que pudiéramos hacer aquí las compras de nuestros productos ecológicos, de proximidad, etcétera. ¿Os imagináis que una vez a la semana o una vez al mes pudiéramos comprar este tipo de productos sin necesidad de desplazarnos más allá de donde nos desplazamos todos los días? Sería una pasada, ¿eh?
Sí, de hecho, a ver si conseguimos que este tipo de forma de comerciar e intercambiar productos deje de ser algo anecdótico para hacerlo más común y al alcance de todos, sobre todo. Y estaría chulo dejar los supermercados como una excentricidad una vez al año.
Hombre, la verdad es que en la UPO casi que diría que es necesario, porque el día que no te traes el tupper o que te entra un poco el gusanillo, las opciones que hay en las máquinas estas de autoventa y demás, o en el kiosco, saludable, no
son. Eso por decir poco.
Pero sí que es cierto que bueno, tengo constancia que hay como un grupo motor relacionado con temas de consumo, que aunque ahora está un poco más para ello, pero bueno, el objetivo va en esta línea de favorecer o impulsar iniciativas más conscientes a la hora de consumir dentro de lo que es el campus universitario. A ver si sigue adelante.
Sí, alguna cosilla ya hay funcionando por ahí, pero la verdad que estaría bien que se potenciara más.
Me llamo Regina Charumar, soy ambientalista, profesora universitaria, soy jurista de formación y soy estudiante de doctorado en sostenibilidad. Además, soy presentadora de televisión en un programa sobre medio ambiente. Me di cuenta de que tenía un verdadero interés por el medio ambiente cuando estaba en el tercer año de la carrera de Derecho. Y me empecé a interesar por la legislación medioambiental. Durante el máster tuve una profesora llamada Paula Silveira, ambientalista también, que fue la que me dio el empuje que yo necesitaba para darme cuenta de que esto era lo que quería hacer y que realmente me quería dedicar a la defensa del medio ambiente. El proyecto PROJA, Proyectos Medioambientales Construyendo una Generación Consciente, como su nombre indica, es un proyecto que tiene como meta y propósito construir una generación que sea medioambientalmente consciente. Nuestro proyecto pretende generar una conciencia ambiental, educar al ciudadano, sensibilizar y demostrar con la práctica, pequeñas acciones, actitudes, que podemos transformar el mundo en un lugar mejor, un planeta mejor, un Mozambique y específicamente un Maputo medioambientalmente mejor. Contamos con un grupo de voluntarios en Maputo, otro en Beira, uno en Vilanculo, otro en Chimoio y en Lixinga. Y todos estos grupos tienen la responsabilidad de hacer dos campañas como mínimo al mes, que pueden ser una acción de sensibilización, una acción de limpieza de basura, de reforestación o cualquier otro tipo de intervención que esté dirigida hacia la conservación del medio ambiente. En cuanto al cambio climático, la conservación del medio ambiente, incluyendo la sostenibilidad, yo diría que el estado de Mozambique, precisamente por no tener capacidad de resiliencia, es muy vulnerable, principalmente en cuanto a la educación ambiental y la sensibilización, pero también en cuanto a la basura en los espacios públicos y la contaminación que genera, sin contar ya con la deforestación y otros problemas ambientales importantes, como la polución o la contaminación sonora, la erosión y principalmente la cuestión de la desprotección de los manglares. Así que en términos de pensar en la sostenibilidad y en el cambio climático, estamos muy lejos de lo deseado. Y aunque los efectos del cambio climático se puedan ver todos los días, no se está haciendo absolutamente nada. La mujer mozambiqueña en todos los aspectos es menos facilitada, aunque no me guste este término, ya que no creo que la mujer deba ser facilitada, pero tiene muchas más dificultades de inserción y tiene menos posibilidades de intervención. Suelo decir que la mujer, a pesar de ser la que más sufre en cualquier situación originada por los problemas medioambientales, es la que menos poder de decisión tiene en Mozambique. Desgraciadamente, estamos en una sociedad machista donde la voz del hombre, el poder del hombre, interfiere en todas las esferas sociales y la cuestión medioambiental y de sostenibilidad no es diferente. Y así las mujeres son relegadas, sus opiniones son poco escuchadas, a pesar de ser ellas las que más se resienten con las consecuencias del cambio climático. Está habiendo alguna mejoría, ya hay mujeres ambientalistas, pero el poder de decisión sigue estando en los hombres y las mujeres siguen siendo las más afectadas por el cambio climático y siguen sin ser escuchadas. En relación a la dirección que tomará este movimiento Generación C Consciente, nosotros tenemos una ambición muy grande, siendo un movimiento que empezó en Maputo y se ha ido extendiendo a otros puntos del país. La verdad es que todavía no nos hemos podido extender más, aunque ha habido ya interés y propuestas desde Angola, Brasil, incluso de Portugal, para crear allí también la Generación Consciente. Y es nuestra meta y nuestro reto ahora para 2020 y los próximos años. Queremos hacer de este un movimiento cada vez mayor. Quiero agradecer desde ya a los voluntarios por ser tan guerreros y por ser unos héroes, trabajando sin ayuda ni financiación alguna. Pero agradezco también a todos los amigos que nos han apoyado y nos han ayudado a construir esta generación consciente. Y a ustedes también por habernos dejado hablar sobre este proyecto. Nosotros continuaremos aquí con nuestra lucha y creyendo en esta generación consciente que estamos construyendo cada vez con más fuerza.
Pues la verdad es que ha sido una suerte contar para la autoentrevista de este programa con el testimonio de Regina, que os cuento un poco, el contacto me llegó a través de Mariano, un compañero de primaria con el que volví a contactar gracias a Facebook y que ahora vive en Mozambique, cosas de las redes sociales, ya sabéis. Así que le mando un saludo por si nos oye. Y aprovecho para decir que esta entrevista la he compartido con nuestro programa hermano Un Mundo de Lingua Portuguesa, aprovechando que este marzo nos centramos en las mujeres. Así que me ha hecho un típico matar dos pájaros de un tiro. Pero la verdad es que escuchar la experiencia de Regina me ha parecido muy interesante, ya que su discurso no difiere del de muchos jóvenes que ya hemos escuchado en este programa y que están tomando conciencia de la magnitud de los problemas ambientales y de las consecuencias tan importantes que tienen y van a tener en sus vidas. Su ímpetu, su convicción y lo claro que tiene que este es un problema que hay que abordar entre todos, colaborando todos y cambiando de mentalidad todos, me ha parecido muy importante, la verdad.
Pues la verdad que, Ana, no podemos decir matar dos pájaros de un tiro, que como nos escuches no, pero... tú...
Lo he pensado al decirlo, digo, pero bueno, lo entenderá.
Bueno, no será la vez del mes, de este mes. Que sí, la verdad es que la actividad que nos cuenta es muy chula y la verdad es que, bueno, nos lo cuenta como algo novedoso en Mozambique. Y la verdad es que es muy interesante que vayan en esa línea y que implique sobre todo a la juventud.
Oye, ¿nos estará marcando un camino de la evolución del mundo sostenible hacia un programa de televisión? ¿Os imagináis?
Bueno, pues nos tendríamos que peinar todas las mañanas. Claro, que aquí nada más, no se nos ve sí, los pelos.
Habría que cambiar ciertos hábitos.
Yo lo de la corbata lo prohibiría en cualquier caso.
Bueno, pero ha sido un lujo contar con su testimonio desde Mozambique, la verdad.
El ave del mes en la UPO, un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de SEOverlife para Radio La Vide. En él iremos descubriendo poco a poco las especies de aves que pueden observarse en el campus de nuestra universidad. Hoy vamos a hablar de un pajarillo del tamaño de un gorrión, pero que a diferencia de este, presenta una coloración muy llamativa. Se trata del carbonero común, que en algunos sitios se conoce como chichipán. Luego veremos por qué. Lo de carbonero parece ser que le viene del color de la cabeza, de un negro azabache muy bonito, así, con reflejos azulados y tal. Contra este capirote negro contrastan las mejillas blancas y el amarillo intenso de las partes inferiores, que también están atravesadas por una banda negra que le recorre desde la garganta, el pecho y el vientre. Se trata de una especie muy común, aunque nunca muy abundante, en ambientes arbolados, en el monte, y que tolera muy bien la presencia humana. Por eso resulta un habitante habitual de parques y jardines también, en pueblos y ciudades. Es además una de las especies que mejor se ha adaptado a ocupar los nidales artificiales, por sus hábitos trogloditas, o sea que le gusta hacer el nido dentro de agujeros, pero que los cuidados de jardinería y silvicultura suelen limitar la disponibilidad de agujeros en árboles, así que se les suministran en forma de cajas nido, de esas que seguro que has visto colgadas en algunos árboles del campus. En cuanto a la reproducción, los carboneros son unos fieras, de esas especies que son capaces de poner hasta 10 y 12 huevos y sacar adelante todas esas crías a la vez en dos y hasta tres ocasiones por temporada. Si la cosa va bien en cuanto a disponibilidad de alimento, eso sí. A ese respecto, cabe decir que se trata de un especialista en la captura de larvas de lepidópteros. Orugas, vaya, de esas que tienen la fea costumbre de comerse las hojas de las plantas cultivadas. Bueno, y de las no cultivadas también, claro. Por eso nuestro protagonista de hoy, el carbonero, es una especie muy apreciada por hortelanos y jardineros o silvicultores, pues resulta ser un magnífico aliado para mantener a raya las poblaciones de algunas plagas forestales. A modo de curiosidad, quería yo comentar con vosotros las conclusiones de un estudio realizado por investigadores del Museo de Zoología de Barcelona, que constataron que, a pesar de la especialización del carbonero en el consumo de orugas, pues resulta que prefieren comer arañas. Ya veis, cosas que pasan. Lo que no está claro es si es por su sabor o por su valor energético. Bueno, sí, probablemente va a ser por esto último. El caso es que, para saberlo, lo que hicieron estos investigadores fue darles a elegir. ¿Usted qué prefiere, oruga o araña? Y parece ser que siempre elegían la araña. Cosas que pasan. Bueno, lo que pasa es que ya se sabe que las orugas son mucho más abundantes que las arañas y por eso constituyen la parte fundamental de la dieta del carbonero. Bueno, ya por último, lo que nos queda por saber es por qué al carbonero se le llama chichipán en muchos sitios de Andalucía y otros puntos de España. Pues no tiene mucho misterio, la verdad. Es una cuestión onomatopéyica, como en tantos otros casos. Escucha el canto, escucha. Y luego ya me dices tú por qué lo llaman chichipán. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
El carbonero es una de esas aves que descubrí al poco de empezar a echarle cuentas a esto de los pájaros. Me di cuenta de que además de gorriones habían otras cosas, ¿no? Como lavanderas, carboneros, etcétera, etcétera. Y es uno de forma parte de la memoria sentimental del aprendizaje en esto de conocer las aves que nos revolotean alrededor.
Yo la verdad es que, aunque tengo debilidad por su primo, el herrerillo común, que es el preferido mío, la verdad es que el carbonero, ver un carbonero común en una rama siempre da alegría, gracias al movimiento nervioso ese que tiene y esa graciosa capacidad de ponerse boca abajo colgado mientras busca insectos en el tronco del árbol, como los demás páridos, como el herrerillo, que es el mío preferido, como ya he dicho. De todas formas, son un regalo para cualquiera que se pare a verlo, lo recomiendo.
A mí me gustaría adelantar que Jesús me ha dicho que me va a pasar una página donde se pueden escuchar todos los audios de los cantos de las aves del mes. Así que la iremos colgando también en nuestras redes sociales. Así que podremos comparar también cuando Jesús nos imita los sonidos de las aves.
Seguro que lo hace mejor.
Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendaros a todos, a los que nos seguís, que visitéis e interaccionéis en los perfiles de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Además de los seguidores o vuestros likes, necesitamos vuestras opiniones para seguir creciendo como programa de radio, así como vuestros comentarios al respecto de programas, secciones y noticias. Recordad que esto es una radio y un programa participativo, donde necesitamos de las voces de todos para tomarle el pulso a la sostenibilidad y a vuestra implicación. Queremos escucharos y, por lo tanto, queremos leeros.
Eso, decirnos qué os parecen las secciones, los temas de los que hablamos y dejarnos comentarios, mensajitos en las redes sociales, como ha dicho Luis.
Hola, me llamo Erika y tengo 11 años. Para mí el cambio climático es el resultado de todas las malas acciones del hombre en la naturaleza, como por ejemplo los combustibles fósiles o el humo que echan las fábricas. Yo, dentro de unos 10 años, vivo el planeta con mucha menos vegetación y con menos praderas o bosques. También se rompe la cadena alimenticia. Y todo eso pasaría si no ayudamos al medio ambiente.
Esta era Erika, de 11 años, contándonos su visión del cambio climático en la sección Cambio Climático en el Recreo. Y como viene siendo habitual en esta sección, pues su visión de futuro no es muy positiva, aunque sin caer en el apocalipsis, como otros ejemplos que hemos tenido, ¿no?
La verdad es que a mí me fascina la visión que tiene Erika a largo plazo, porque aunque nos habla dentro de lo que serían 10 años, el baremo con el que medimos cuando somos pequeños no es el mismo que cuando somos un poquito más mayores. Y bueno, por otro lado, ¿cómo tiene en cuenta el problema de la alimentación? Que sin duda tiene una percepción mucho más realista que muchos y muchas de nuestros dirigentes.
Un besico, que Erika, la escuchen. Un besico, Erika, que nos ha encantado tu audio.
Estamos aquí en Radio La Vida, en Mundo Sostenible, y en nuestra entrevista de hoy contamos con la presencia de Julio Cusurichi, líder indígena Shipibo de la Amazonía peruana, que recibió el premio Goldman en 2007, considerado el premio Nobel Verde, por su labor en dar a conocer a escala internacional la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y frenar la intrusión en su territorio. Encabezó la campaña que consiguió la creación en 2002 de una reserva territorial para estos pueblos indígenas aislados en una de las áreas más vírgenes de la Amazonía. Actualmente es presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, desde donde sigue luchando y dando voz a los pueblos indígenas. Bienvenido, Julio, es un verdadero privilegio tenerte aquí y muchísimas gracias por hacernos un hueco entre todas las actividades que estamos realizando en tu visita a la Universidad Pablo de Olavide.
Sí, para mí es muy gustoso estar aquí en esta apertura, ¿no? Y mucho más en el programa Mundo Sostenible.
Y también tenemos la suerte de tener a Chema Valcuende, profesor de Antropología de la UPO y anfitrión de Julio Cusurichi en esta visita. Hola, Chema.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, pues para empezar la entrevista, como esto se llama Mundo Sostenible, pues siempre empezamos preguntando a los entrevistados qué son para ellos la sostenibilidad. Pero en tu caso nos gustaría mucho que nos contaras precisamente desde el punto de vista de un pueblo indígena qué es la sostenibilidad.
Mira, primero agradecer a todos los radioescuchas que están escuchando este programa. Y en verdad, para nosotros como pueblos indígenas, no es una palabra nueva el tema sostenible, sino lo hemos venido haciendo desde nuestros generación a generación, ¿no? Y por eso es que todavía en el mundo hay muchas, información que casi el 80% del planeta es bosque sostenible, ¿no? Y un 25% es administrado por pueblos indígenas. Entonces, ahí está la razón en el mundo que nosotros siempre hemos estado con este tema de una visión sostenible, ¿no? Claro. Porque entendemos que es un tema colectivo, es un tema para todos, y por eso es que es una lucha muy grande de un tema, de una visión sostenible con una visión individualista, desarrollista, y que estamos ahí luchando, ¿no?
Claro.
Bueno, pues Julio, empezamos la entrevista. ¿Cómo empezó tu actividad como activista en la defensa de la selva amazónica y de los pueblos indígenas que lo habitan?
Mira, desde muy joven, comencé a trabajar desde las comunidades. Luego de la comunidad ya pasó un peldaño más a la organización. Y desde la organización siempre promoviendo, que se respete los derechos de los pueblos indígenas, en este caso de comunidades, pero también ya mucho, mucho más amplio el tema de reservas territoriales. Pero me di cuenta que la lucha no solamente es en una zona, en una región, sino la lucha para, buscar el objetivo, común, va mucho más allá. Por ejemplo, hay sistemas de, sistemas, ¿no? Por ejemplo, de políticas que vienen de mucho más arriba, y por eso es importante que un líder no solamente luche desde dentro, sino también salga hacia afuera, ¿no? Y por eso es que hemos estado trabajando para el tema de cómo entender el tema de la conservación frente a actividades extractivistas. Y ahí es un poco chocante porque mientras que nosotros estamos conservando no solamente para pueblos indígenas, sino para los humanos del planeta, pero hay personas que solamente tratan de sacar los recursos sin importarle, ¿no? O sobre una sostenibilidad de la Amazonía, ¿no?
Claro. Y cuéntanos un poco qué son los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y más o menos cuántos hay en la región de Madre de Dios.
Mira, para el público que tal vez nunca ha escuchado, pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? y en contacto inicial, en Madre de Dios, la FENAMAT ha venido, dando a conocer al gobierno peruano la existencia de estos pueblos, porque son hermanos indígenas igual que nosotros, pero que no tienen, relación con nuestra sociedad, ¿no? Que por la seguridad de sus vidas, estos hermanos se han huido mucho más al bosque en épocas del caucho, ¿no? Ahora la tala de madera y otro, agentes que puedan entrar en esos territorios, no puede vulnerar sus derechos a sus vidas y a su territorio. Y la FENAMAT lo que está haciendo, y nosotros como líderes que estamos trabajando, es cómo asegurar sus territorios para que ellos sigan viviendo, ¿no? Hasta cuando ellos decidan, ¿no? Tomar alguna decisión. Entonces, por eso es que la FENAMAT ha propuesto al gobierno peruano la creación de reservas territoriales para garantizar la vida de estos pueblos, porque son humanos, igual que nosotros, tal vez con mucho más conocimiento, y creo que tenemos el derecho como organización, como ciudadano, de poder preservar sus vidas a estos pueblos, porque tienen derecho de vivir como cualquier ciudadano en el mundo.
Y a decidir cómo vivir, sí.
Julio, ¿y cómo es la relación de estos pueblos con su entorno? O bueno, de vuestras comunidades, con la selva, con los ríos. ¿Cómo dependen de ellos? Para que nosotros que no conocemos nada de esto nos hagamos una idea, ya que nuestra vida es totalmente urbana, ¿no?
Mira, hablando de la relación del indígena frente a los bosques, no es un tema separado, sino es un tema, de entendimiento, ¿no? Porque para nosotros el territorio, por eso es que no luchamos por la tierra, sino por los territorios. Y en los territorios, así como, por ejemplo, aquí en Sevilla o Andalucía, hay mercados, hay farmacias, en nuestros territorios también. ¿No? Queremos comer pescado, nos vamos a los ríos, a las quebradas, a los lagos, ¿no? Ya tenemos pescado, pero no poniendo ningún sol, ningún dinero.
Sí. Claro.
Sino el bosque, el territorio nos da esa alimentación, ¿no? Por ejemplo, también los sabios, el tema de la medicina, ¿no? El tema de la medicina también ayuda, ¿no? Porque de ahí también tenemos medicina. Entonces, y así el agua y otros, ¿no? Recursos que existen en el territorio, por eso es para los pueblos indígenas, para nosotros, es importante el territorio intacto. Porque un territorio ya devastado, un territorio depredado, un territorio sin, recursos naturales, para nosotros no sirve. Claro. ¿No? Y por eso es que tal vez ahí viene el enfrentamiento frente a que el gobierno está dando concesiones mineras encima los territorios de las comunidades. Hay concesiones petroleras en la Amazonía, encima los territorios de las comunidades, y los ríos están contaminados, están depredados, le dan apoyo social, como por ejemplo haciendo agua y desagüe, que funciona un mes y después ya no funciona, ¿no? Entonces, y ese es un tema muy preocupante, por eso es que la FENAMAT, siempre coordinando con AIDESET y COICA, ¿no? Una organización nacional, AIDESET, COICA Internacional, estamos promoviendo que este tema de respeto de la Amazonía y no, o, digamos, no puede continuarse sin tener en cuenta los derechos y los conocimientos de los pueblos indígenas en este tema llamado desarrollo.
¿Y cuál es, y bueno, y ya, aunque lo has dicho ya un poco, pero cuáles serían los principales problemas o amenazas a los que se enfrentan estos pueblos indígenas?
Mira, la tala ilegal, por ejemplo, la tala ilegal, también la, digamos, pretensión de hacer carreteras por el mismo gobierno, en este caso peruano, ¿no? Hay, digamos, intenciones de empresas, ¿no?, que sacan, talan la madera, y ahí propiciado por autoridades mismo, ¿no?, que avalan estas carreteras sin cumplir con requisitos, como por ejemplo la consulta previa que Perú ha firmado el convenio 69 de la OIT. El tema también de algunas iglesias religiosas, por el hecho de hacer estudiar, digamos, la palabra de Dios, están entrando a esto, o están pretendiendo entrar a estos territorios, y que, por supuesto, sería, digamos, un problema muy grande este tema de contacto, porque cualquier enfermedad o contacto podría conllevar a un genocidio a estos hermanos indígenas. Entonces, ahí la FENAMAT está trabajando ahora ya con el Ministerio de Cultura, digamos, se ha iniciado un trabajo, pero nosotros iniciamos casi solo los trabajos con puestos de control, con agentes de protección para resguardar estos territorios y no permitir que agentes externas puedan entrar a estos territorios.
Pues nosotros tenemos una costumbre en este programa que es lo que llamamos la pregunta incómoda, que realmente no es incómoda, simplemente que trata un tema un poco más, candente, y se encarga Luis, y es una pregunta que nos gustaría hacerte, y Luis te la va a hacer.
Bueno, que lo ponemos incómoda para llamar la atención, luego sí, incómoda no tiene nada.
Bueno, para darle vidilla.
Para darle vidilla a la entrevista.
Me imagino.
Bueno, no sabemos que el tema de ser activista en este mundo es un tema de riesgo, y en algunos sitios todavía es más riesgoso, ¿no? ¿En algún caso te has visto tú en una situación en la que hayas temido por tu integridad física o de tu familia por el hecho de ser presidente de la FENAMAT y por representar los intereses de los indígenas?
Ah, pensé que era mucho más, digamos,
incómoda no, la si pregunta, somos...
pero mira, esto... Y casi ya nos, es natural esta pregunta, ¿no? Pero también en la práctica lo hemos vivido y lo hemos pasado. Ajá. O sea, ya no tememos, ¿no? Ya no tememos porque creo que estamos cumpliendo, digamos, una labor importante, no solamente para los pueblos indígenas, sino como activista en el mundo. Y sí, pues, pasamos esto, o sea, muchos hombres y mujeres incluso perdieron la vida, pero todavía nosotros, por el tema que nos enfrentamos, nosotros no estamos a media tinta, digamos, sino estamos trabajando muy fuerte, y el compromiso es que luchar hasta el último minuto que nos da la vida. Entonces, el tema, sabemos que nos estamos enfrentando a un gran poder,
sí.
A un gran poder, ¿no? Algunos países, por ejemplo, presidentes que tal vez no están acorde a nuestra visión, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en el caso de Brasil, en el caso mismo del Perú, ¿no? Entonces, pero sin embargo, creo que lo que hacemos, sí estamos conscientemente que estamos luchando para todos, incluso para ustedes que están acá, luchando desde este escenario, que nos miramos que estamos en la misma lucha, ¿no? Por el hecho de que al menos nos apertures una entrevista acá y dar a conocer nuestra posición. Creo que eso no nos incomoda, sino al contrario, para nosotros sabemos que hay, digamos, personajes que están en la misma línea de la lucha, ¿no?, indígena. Y desde aquí saludo también a los hombres y mujeres líderes y lideresas que siguen luchando, y les indico que cada vez estamos encontrando mucho más aliados, y que eso es importante porque estamos trabajando para el futuro.
Sí, de hecho yo diría que vosotros estáis en la primera línea de la lucha, de hecho los demás vamos por detrás.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, seguimos aquí en Mundo Sostenible, en Radio Olavide, hablando con Julio Cusurici, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. Y bueno, queríamos preguntarte cómo y cuándo surge esta federación y cuáles son sus objetivos principales.
Mira, la Federación Nativa nace en 1982, ¿no?, y ya tiene 38 años de existencia institucional. Y desde ahí ha venido trabajando varios temas. Uno es el tema de los derechos territoriales, el tema de educación, salud, el tema organizativo con las comunidades, porque si nosotros no organizamos las comunidades, estamos hablando en diversos niveles por gusto. Sino creo que es importante una organización, digamos que reivindicativa, responda a los intereses de sus comunidades y de sus pueblos. Entonces, FENAMAS viene trabajando. Ahora me toca estar ya como, digamos, el conductor de esta organización. Y por lo puesto, tenemos que trabajar, pues, muy, digamos, involucrado con las comunidades, con las mujeres, con los jóvenes y con los mayores. Por ejemplo, los territorios de las comunidades que, digamos, están titulados, es por los trabajos no de los jóvenes, sino son de los mayores que han visionado, ¿no?, tener una organización, tener territorio y también, pues, digamos, un mundo sostenible, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y desde ahí venimos trabajando, ¿no?, pero con muchas limitaciones. Por ejemplo, tema de educación, todavía nos falta docentes en la mismo idioma, por ejemplo, ¿no? Madre de Dios cuenta con 7 pueblos indígenas, pero se ha avanzado con algunos pueblos docentes, pero la demanda de las comunidades es mucho más. Por ejemplo, escuelas en las comunidades que se necesita tener infraestructura adecuada para poder dar una educación, digamos, acorde a las comunidades. El tema de salud en las comunidades es totalmente preocupante, ¿no? No cuentan con las comunidades, con los puestos de salud en todas las comunidades, en algunas sí, pero si algunos tenemos, pero no tenemos técnicos de salud. Y si hay técnicos, no hay medicamentos. Entonces, es un tema muy, muy, muy preocupante, pero sin embargo estamos trabajando para, digamos, proponer al gobierno que se trabaje, ¿no?, de acuerdo a la realidad, con un tema que se llama planes de vida. Planes de vida en las comunidades se está trabajando porque es un documento de discusión de la problemática de cada comunidad, donde se, digamos, analiza entre hombres y mujeres de las comunidades qué va a ser de una comunidad de acá 4, 5 o 10 años. Entonces, y eso, esas necesidades se convierte para que la autoridad, en este caso los gobiernos regionales, los municipios, puedan, digamos, incorporar en sus planes de gobierno como, digamos, instrumentos públicos, ¿no? Uh-huh. Y que se hagan proyectos de acuerdo, no como dicen los gobiernos, sino de acuerdo, ¿no?, la realidad de las comunidades, digamos, acompañar o fortalecer iniciativas locales que hacemos como comunidad. Entonces, esa es la problemática. Y el otro problema es el tema de la, digamos, el tema de la minería ilegal. Ajá. La minería ilegal es muy fuerte, el tema de la contaminación de mercurio es muy fuerte, ¿no? Los peces, incluso los algunas comunidades están, digamos, estudios de algunos expertos han determinado que hay, digamos, niveles de mercurio mucho más altos, ¿no?, en algunas comunidades. Y esto preocupa, y por eso es que la FENAMAT, venimos ya, estamos trabajando con el gobierno peruano a través del Ministerio del Ambiente, un poco implementando el acuerdo de Minamata, ¿no? Entonces, estamos en esa, en ese proceso de incorporación, porque la salud en las comunidades, o para las comunidades, ¿no?, es importante, y mucho más cuando hay un convenio y que no se está cumpliendo, y FENAMAT está dando aportes para que se cumpla este convenio de Minamata.
Bueno, pues yo, mira, yo voy a hacer la última pregunta, porque me tengo que ir corriendo a clase. Siento mucho tener que abandonaros en este momento. Pero bueno, en 25 años que lleva la federación, ya hemos visto que son varias áreas en las que trabajáis, ¿no? Pero nos gustaría que nos contaras en concreto cuál es la situación de la mujer indígena en estos territorios y cuál es su papel en la defensa de los pueblos y de la cultura indígena.
Mira, es un, digamos, una pregunta muy complicada, pero en algunas regiones estamos avanzando, de la Amazonía, estamos avanzando mucho más el tema de visibilizar o dar oportunidad, ¿no?, o tenerle en cuenta de igual a igual a las mujeres. Por eso es que la FENAMAT, en nuestra gestión, vamos a ser un poco, digamos, rebelde de continuar dando capacidades a las mujeres, porque en la práctica o en la realidad hemos visto que las mujeres están mucho más primero cuando hay problemas de defender su territorio. Entonces, pero creo que tiene que defender no solamente gritando, sino con instrumentos normativos que conozcan, de leyes, ¿no?, de, digamos, conocimientos, artículos, ¿no? Tenemos la Constitución Política del Perú en cada país, el Convenio 69, entonces, de la OIT, esos instrumentos son importantísimos que la mujer también sepa para poder hacer su defensa ya, digamos, a otro nivel, ¿no? Y venimos trabajando incluso ya en comunidades, y hay ya, digamos, un porcentaje, digamos, de presidentes que están liderando su comunidad, ¿no? En la organización regional también ya hay la participación, la presencia de mujeres dentro del consejo directivo, pero mucho depende de cómo conduzca una organización, ¿no? Y en la actualidad que estamos conduciendo y me toca liderar, el tema de la participación de mujer es muy importante, y vamos a continuar, ¿no?, participando no solamente en eventos regionales, sino en eventos internacionales. El día 8 de enero, en Madrid, que se llevó la COP25, estuvo participando un miembro encargado del programa de la mujer indígena de FENAMAT en la COP, acá en Madrid, ¿no? Sí. Y ha sido importante porque creo que la voz indígena de la mujer tiene que ser escuchado, no solamente en las comunidades, sino también en espacios internacionales.
Ahí la educación jugará un papel importante, ¿no? Que la mujer tenga acceso a la educación, ¿no?
Claro, el tema de la educación es importante porque más que un varón, son las mujeres que están día a día, minuto a minuto, desde que nace, ¿no?, con los hijos y las hijas. Y por eso es importantísimo el tema de la mujer, y cumple un rol muy importante el tema de la educación con los hijos, ¿no? Y no solamente la educación, sino la administradora del hogar. La administradora del hogar, ¿no? Mujeres, hay veces hacen muchas cosas como para poder pues enfrentar la economía, digamos, de la alimentación en la casa, ¿no? Sí. De las comunidades. Mientras que un líder, por ejemplo, yo hay veces muchas reuniones en la ciudad, en la región, o en el tema en el país, ¿no? O en eventos internacionales, pero quien queda con los hijos en la casa son las mujeres. Por eso es que FENAMAT vamos a continuar valorando el tema de la mujer, pero creo que necesitamos encontrar aliados para que podamos ir fortaleciendo, ¿no?, el programa de mujer, no solamente en FENAMAT, sino en las comunidades también.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Bueno, pues, Julio, queríamos también conocer otra área de trabajo que tenéis en FENAMAT, que también nos ha parecido muy interesante, que es lo de la verduría forestal indígena. Cuéntanos un poco en qué consiste y cuál es su papel en la protección de los bosques amazónicos.
Mira, la veeduría forestal, lo que venimos ya implementando ya varios años, y es un programa que ayuda al monitoreo de los territorios de las comunidades. Hasta ahorita tenemos 22 comunidades con ya veedores forestales, ¿no? Que ellos son, miembro de las comunidades que se adiestra, o sea, se capacita para tener conocimiento de inventarios forestales, planes de manejo, manejo de GPS, para identificar cualquier persona que pueda entrar a los territorios. Tiene un aparato como un celular que toma las coordenadas, toma la fotografía y a tiempo real estamos conociendo en las oficinas de FENAMAT ¿Qué problema existe en la comunidad? Ajá. Entonces, hay otros que están funcionando bien, otros no, por el mismo equipo, pero en general nos está ayudando mucho porque son las propias comunidades que nos están ayudando a identificar los problemas de invasión que podría existir en una comunidad. Ajá. Incluso se ha detectado, por ejemplo, hay algunas comunidades que están trabajando la madera con planes de manejo, y algunos ingenieros, como este tema de la tala ilegal, que siempre han venido haciendo, ¿no? Y algunos ingenieros, muchos años atrás, digamos, a veces en los planes de manejo identifican madera en los planes de manejo, digamos, maderas donde no existe. O sea, dice, no, aquí hay 10 maderas, pero en la práctica no hay. Ajá. Entonces, nuestros veedores forestales han identificado y a tiempo hemos corregido algunos errores porque si no, ahí nos podría caer una multa de la autoridad competente por engañar, ¿no? Ajá. Entonces, pero sin embargo, hemos detectado también que, eso era algo ilegal porque esos son, actitudes de algunos malos ingenieros que hacen, no fabrican madera donde no hay, porque con eso pueden, utilizar esa guía para sacar madera de otro sitio ilegal. Uh-huh. Entonces, bueno. O sea, es un tema importante la veeduría forestal, pero mucho más importante es que ya no, queda como un proyecto de FENAMAT, sino las propias comunidades en sus estatutos están creando ya, están teniendo acuerdos de incorporar en sus propios estatutos veedores forestales en las comunidades. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar? Se acaba el proyecto de FENAMAT, pero no se va a acabar los veedores en las comunidades. Uh-huh. Entonces, creo que eso se está, se está empoderando, ¿no?, con los propios indígenas, uh-huh, en cuidar el territorio. Uh-huh. Entonces, por eso es importante que los veedores forestales también están ayudando a la protección, pues, ¿no?, de los territorios y de la Amazonía, ¿no? Y creo que es importante el trabajo que están haciendo cada veedor, pero no solamente los veedores, sino las propias comunidades, uh-huh, que se comprometen, ¿no?, a iniciar esos trabajos con las veedurías forestales, ¿no?,
de vigilancia. Uh-huh. Y ya para terminar, ¿cuáles son ahora mismo los principales retos con los que se está enfrentando FENAMAD?
Mira, hay muchos retos, pero y también desafíos, ¿no? Porque la FENAMAD es una organización dialogante, ¿no? Concertadora. Pero en el tema, por ejemplo, los derechos, en el tema de los derechos es una organización mucho más firme, ¿no? Porque los derechos no se puede, digamos, negociar, ¿no? No se puede negociar, sino los derechos es un derecho que sí o sí tenemos que la comunidad tener, ¿no? Y por eso es que hay un trabajo, digamos, de propuesta con las autoridades, ¿no? Locales, nacionales, y lo importante es también que estamos, digamos, aportando en algunos niveles internacionales, como hay una institución que se llama la IUCN, Unión de Conservación de la Naturaleza, que FENAMAD también es parte de esta institución, ¿no? Que hemos podido incorporar a través de una nueva membresía que se ha aprobado en Hawái, en el Congreso de Hawái, ¿no? En el 2016, y desde esa, digamos, instancia, desde ver el tema de la conservación, FENAMAD está trabajando, porque para FENAMAD no solamente el tema de conservación, sino ver el tema del derecho humano, el derecho a la vida, ¿no? Y por eso es que tiene que haber una correlación la conservación con el tema el tema de derecho humano, el tema de la vida, y incluidos los pueblos indígenas, que somos los que estamos pues conservando la naturaleza. Entonces hay grandes retos para trabajar desde una posición no integral. Por ejemplo, estamos luchando por un territorio integral, ¿no? Porque queremos que el territorio seamos dueños todo, tema integral, ¿no? El tema de derecho por pueblos, también por naciones, ¿no? Y lo más importante es un trabajo que venimos haciendo y continuaremos con el tema de la participación de los hombres y mujeres y la juventud, porque creo que es importante que la juventud tiene que ir conociendo los problemas, porque en algún momento van a ser los que van a ser dirigentes, van a ser autoridades, y tiene que conocer la problemática de las comunidades. Es un gran reto, pero creo que es importante también dar a conocer que muchos aliados se están sumando, ¿no? Como la Fundación Nora, porción Noruega, Alemania, ¿no? El TF, ¿no? Tenife Facilite también está trabajando con nosotros, pero creo que la agenda de FENAMAD es mucho más grande, que necesitamos aliados para que siga trabajando.
Claro que sí. Voy a añadir que para los que quieran conocer más, la verdad que la FENAMAD tiene una excelente página web en www.fenamad.com.pe. Que bueno, ya he comentado con ellos, pero para el que quiera, tiene un audio de la selva precioso al principio, que se lo recomiendo a todo el mundo, y la página es francamente buena, además de estar en cuentas de Facebook, Instagram e incluso YouTube. Ya entramos en el tramo final de esta entrevista a Julio Cusurici, líder indígena y presidente de la FENAMAD, y nos gustaría ahora saber tu opinión sobre la situación en general de conservación de la Amazonía, que está amenazada constantemente por, como tú ya has dicho antes, la industria maderera, minera y ganadera, y con gobiernos como el de Brasil, que en la actualidad pues directamente le está dejando totalmente desprotegida. Te lo preguntamos porque desde aquí en España y en Europa pues se percibe que la pérdida de la selva amazónica es cada vez mayor, al igual que su desprotección, pero nos gustaría conocer cuál es tu percepción como líder indígena que eres y cuál crees que será su futuro o cómo lo ves.
Mira, en verdad estamos supermente preocupados como pueblos indígenas, porque mientras que nosotros vamos teniendo una labor de con conservación o administración los recursos no de la Amazonía, miramos que hay agentes también, digamos, actores industrializados que no les interesa nada. Y en grandes eventos hablan, digamos, los gobiernos que están haciendo muchas cosas, pero en la práctica, en la realidad, no se está avanzando. Quiero decir que la depredación de los bosques cada vez avanza mucho más. Eso tiene que parar, ¿no? Grandes eventos, foros mundiales, foros sociales, ahí es como para poder hacer un lavado de las caras de estas grandes industrias y continuar depredando. Entonces estamos sumamente preocupados porque no solamente es Madre Dios, sino es todo el planeta, y que queremos pedir que haya una responsabilidad también de las industrias extractivas, que haya una responsabilidad de los países de firmar, ¿no?, los tratados para, digamos, continuar, ¿no?, la conservación de la naturaleza. Pero, sin embargo, hay países que todavía no firman tratados, no firman el convenio 69, comiendo de la biodiversidad, y creo que esa es, digamos, una gran amenaza. Y también existe algunos países que no les interesa el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Y yo quiero saludar desde aquí a mis hermanos indígenas de Brasil, porque en estos momentos están pasando un tema muy crítico, sí, con un presidente que no interesa los avances, ¿no?, de los trabajos de los pueblos indígenas que se está haciendo, en este caso de Brasil, ¿no? Y creo que debemos ser solidarios frente a todos los problemas que tenemos, porque el aporte que estamos haciendo se debe visibilizar, ¿no? Mucho miramos que estamos aportando mucho, pero sin embargo tratan de eso que no se pueda ver. Pero sin embargo creo que ahora, como este programa que es Mundo Sostenible, vamos a poder visibilizar, y esto ayuda a que los pueblos indígenas siempre estamos aportando y continuaremos aportando, porque lo que trabajamos no solamente para nosotros, sino para todos los que vivimos acá en este planeta.
Efectivamente. Y bueno, ya que dices eso, desde aquí, desde España, desde Sevilla, donde estamos, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar o ayudaros a vosotros a conservar el bosque amazónico y sus pueblos indígenas?
Yo pienso que primero es tener un acercamiento y, digamos, desde las universidades, desde lo académico, desde, digamos, se podría apoyar muchas cosas, ¿no? Se podría apoyar, ¿no? Porque, por ejemplo, y tal vez no fortalecer iniciativas locales que están haciendo las comunidades en este tema de la seguridad alimentaria, que por supuesto a veces tenemos un título de propiedad, pero ¿qué estamos haciendo para garantizar la seguridad alimentaria, el tema de salud? Si no estás bien comido, estás mal de salud, ¿no? Si estás mal comido, no tienes buena educación. Entonces creo que es importante no comenzar con proyectos de cero, sino proyectos que fortalezca iniciativas que ya están haciendo las comunidades, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Entonces, y la FENAMAD siempre va a estar abierto para poder iniciar cualquier coordinación, porque somos una organización reivindicativa, representativa, no que el tema del diálogo, de la concertación, pero el aporte no son nuestros principios.
Muy bien. Bueno, y ya, aunque ya has ido diciendo, pero bueno, para terminar, ¿algún mensaje que te gustaría dejar para los que nos están oyendo? Gente de la comunidad universitaria, pero también gente de la sociedad en general que en nuestro día a día estamos tan alejados, ¿no?, de la vida en la selva amazónica, pero que la sentimos también bastante.
No, yo creo que el mensaje es para todos trabajar, ¿no?, por el futuro. Trabajar por el futuro con el respeto a los derechos, ¿no?, de la Amazonía y de todos los que vivimos ahí en la Amazonía. Entonces, todos tenemos que trabajar porque el planeta cada vez está en peligro y mucho más. Entonces, es una gran tarea desde donde estemos, ¿no? Pero un granito de arena es importante para contribuir con la Amazonía. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, la verdad. Pues llegamos ya al final de la entrevista y ha sido un verdadero placer poder contar contigo y que nos hayas traído un poco de la sabiduría y la experiencia de los pueblos indígenas de la Amazonía. Esperamos que hayas estado a gusto y te hayas encontrado a gusto. Y nada, muchas gracias, Julio, por habernos acompañado y por haber compartido este momento con nosotros.
Bueno, creo que me siento contento al haber compartido algunas experiencias, pero lo más importante es también tal vez haber llegado a tus medios que te escuchan, ¿no? Uh-huh. Y en verdad, a través de tu programa, ¿no?, este Mundo Sostenible, agradecer a todas estas personas que están escuchando y me pongo a disposición de poder para apoyar a toda la humanidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hola, soy Miguel Portillo Estrada y fui alumno de Ciencias Ambientales en la promoción de 2003 a 2008. Estuve asociado al Departamento de Botánica con Modesto Luceño durante un par de años y luego fui alumno interno con Antonio Gallardo, con el que tuve una beca de iniciación a la investigación. Tras esto me mudé a Estonia, a Tartu, donde hice el doctorado con Ilona Nemets en ecofisiología sobre senescencia, hojarasca y ciclo de nutrientes en bosque. Acto seguido me especialicé en la medida de compuestos orgánicos volátiles con un espectrómetro de masa. En 2014 me mudé a Amberes, a Bélgica, donde resido hoy día y trabajo como investigador en la universidad como especialista en volátiles en el departamento de ecología con Reinhard Köhlemans y Ivan Janssens. Venga, un saludo a todos.
Pues antes que nada, vaya entrevistón a Julio. Luis, Ana, muchas gracias. Y por otra parte, bueno, me da mucha penita que no me cuadrara el horario para participar en la entrevista.
Ya.
Pero bueno, menos mal que sí pude escucharlo un ratito allí en la jornada. Con eso me quedo contenta.
Sí, Ana, muchas gracias. Yo me tuve que perder media entrevista por las clases. En cualquier caso, Julio es una persona que impresiona y ha sido una experiencia y una oportunidad poder compartir con él ese ratito.
Bueno, y el ratito de la jornada, que también
estuviste.
Además,
el ratito de la jornada, sí.
Pues la verdad es que sí, ha sido un lujazo poder entrevistar y escuchar a Julio Cusurici. Y a mí me dejó impactada porque tiene un discurso muy claro, es muy consciente del importante papel de las tribus indígenas en la preservación de los bosques primarios y vírgenes y que hay que tenerlas en cuenta y escucharlas. De hecho, me llamó la atención porque en enero empezaron un curso de comunicación para jóvenes indígenas para que ellos tengan los conocimientos y las herramientas para contar sus propias historias, lo que me ha parecido muy interesante.
Y bueno, nuestro que fue de, que vaya trayectoria la de Miguel, qué maravilla, y que se sigue cumpliendo eso de que ambientólogo que se dedica a la investigación no se libra de estar fuera en el extranjero, al menos una temporadita.
Sí. Es un crack, las cosas chulas que hace. Una de las cosas que me contó sobre su trabajo cuando estábamos preparando el que fue de, es que trabajando con volátiles, me dijo que se había comprobado que cuando una planta recibía el ataque de un pequeño herbívoro, una oruga por ejemplo, emitía señales volátiles que podían ser captadas por avispas. En tal caso, estas podían acudir a cazar o a poner sus huevos en el interior de las orugas, relajando así la presión de herbivoría sobre la planta. O sea, en fin, que se están descubriendo cosas fantásticas al respecto del funcionamiento de la naturaleza.
Sí, con las nuevas capacidades para medir que se tiene también. Sí. Y sí, yo reitero también la impresionante carrera científica de Miguel Portillo y que además ha terminado trabajando con uno de los, por si no lo sabéis, uno de los popes en la ciencia del intercambio de gases, tanto de CO2, vapor de agua o los VOX, que tanto ha contribuido a la ciencia sobre el cambio climático. Así que muy bien por Miguel y otro cerebro más que se va de España.
El cambio climático es cuando se produce cuando contaminamos, porque el aire, el humo de las fábricas, de los coches, echa una partícula, un gas al aire que se llama dióxido de carbono, que atrae el calor. Así que cada vez hace más calor en la Tierra y muchas especies se están extinguiendo. Además, los polos se están derritiendo, hay ciudades que se inundan porque el nivel del mar sube y el desierto cada vez está aumentando más. Además, yo creo que cuando seamos mayores los niños de ahora, pues si seguimos así, la tierra pues se quedará en desierto sin árboles, que hará un calor insoportable y pues...
Este era Carlos, de 7 años, en otra entrega de Cambio Climático en el Recreo. Y otra vez su visión de futuro no es muy alentadora.
Sí, la verdad es que Carlos tiene en su imaginario una tierra a lo Mad Max. De cierto, Carlos, ojalá no lleguemos a eso.
Bueno, yo por días, por momentos, comparto su opinión. Hasta que por motivos que no llego a alcanzar se me pasa el instante depresivo. Y vuelvo a confiar en el ser humano y en Gaia. Aunque en esta última, como humano que soy, me da algo de miedo, vamos.
Pues yo, a mí me sigue preocupando que el mensaje que les llegue a estos niños y niñas sea tan negativo y que no vean solución. Yo creo que debemos tener cuidado con cómo contamos las cosas y el nivel de catastrofismo que le hacemos llegar, porque podemos provocar ansiedad o lo contrario, desidia ante lo inevitable. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso y para eso los adultos pues tenemos que ponernos las pilas y dar ejemplo, no quejarnos tanto y ponernos a buscar soluciones y que ellos las vean.
Sí, de hecho, en realidad eso hay un, creo que es un término que dicen ansiedad climática, sí, para la gente que se pone sobre todo a estudiar y a leer mucho sobre el tema, tiene cuadros que, vamos, de ansiedad
pura, vamos,
pura, sí, y dura, vamos.
Como el ecoagobio agudizado, ¿no?
Sí. Bueno, pues ya estamos terminando este quinto programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible en la sintonía de RadioLaVide.org. Pero antes de irnos, no puede faltar la nueva entrega de Todo lo que quisiste saber sobre las plantas si no te atreviste a preguntar, con Paco Fernández.
En la década de 1890, los químicos se afanaban en buscar una solución médica para tratar la fiebre reumática y la artritis, y extrajeron de un árbol y una pequeña planta un compuesto, la salicilina, que permitió la creación de un medicamento mundialmente conocido como aspirina. El árbol que será objeto del programa de hoy es el sauce blanco, y la planta a la que hemos hecho referencia es la reina de los prados o altarcina, Filipendia ulmaria para los más botánicos. Ese descubrimiento quedó un poco en stand-by hasta que la famosa gripe, mal llamada española, de 1918 disparó su utilización, haciéndolo mundialmente conocido y reconocido como el remedio más eficaz para atenuar los síntomas. La posibilidad de que el sauce blanco tuviera propiedades curativas se conocía desde muy antiguo. Dioscórides lo describe para tratar gota y su uso para aliviar dolores de parto, de muelas, de oído y de cabeza era muy común. También, en un momento que la corteza de quino se encareció, fue un sustituto muy útil de esta planta americana. Es evidente que gracias al uso de la aspirina se ha podido prevenir y controlar muchas afecciones cardíacas, lo que ha ayudado en el aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados. Las subespecies de sauce blanco de Inglaterra y Cachemira son las principales proveedoras de la mejor madera para los bates de cricket, así como para la construcción de barquillas para globos aerostáticos. La era del plástico le dio un importante golpe a cultivo y comercio del sauce, así como a uno de los oficios más antiguos que se conoce, y que no es otro que el de los trenzadores, que desde épocas celtas, incluso desde el neolítico, y hasta prácticamente el siglo XX, eran indispensables para crear todo tipo de objetos, desde botes para navegar en los ríos, jaulas para pescar anguilas y cangrejos, y todo tipo de recipiente para el transporte de frutas, verduras, pan o cualquier cosa necesitada de un recipiente para el transporte. En Europa es muy común la utilización de varas de sauce entrelazadas y enterradas por una punta para crear setos de separación de finca, setos que además de ligeros y eficientes eran refugio de muchas especies de animales. Curioso es también el uso que se le dio durante la Segunda Guerra Mundial, al ser de sauce las cajas de munición que se arrojaban desde los aviones para proveer a las tropas, dada la capacidad de combarse antes de romperse que tiene esta madera. Aparte de la cantidad de elementos de plástico, demostrado tan perjudiciales que podrían ser sustituidos por el sauce, se usa actualmente en la construcción de ataúdes ecológicos, ya que son construidos sin aditivos. En Suecia, el uso del sauce ha superado a los combustibles fósiles como material de calefacción, lo que ha dado lugar a plantearse su viabilidad como biocombustible. Hay que tener también en cuenta que la floración temprana y abundante de esta planta es una bendición para las abejas y mariposas polinizadoras que han salido de un largo invierno. Hoy día, que está tan de moda la lucha contra el uso indiscriminado del plástico, quizás sea el momento de mirar con un poco más de interés hacia esta planta que tanta ventaja nos puede aportar.
Pues mira, vamos a tener que empezar a hacer difusión de nuestro programa y en concreto de la sección de Paco entre estudiantes de farmacia, porque sin duda esto es una forma maravillosa para estudiar y repasar los conceptos. Y bueno, también para más titulaciones, porque desde luego el mundo de las plantas abarca todos los ámbitos. Y bueno, creo que de las plantas que llevamos escuchando en esta sección es una de las que tiene más posibilidades. Y no estaría mal echar un ojo al sauce como alternativa al plástico, como comenta Paco.
Sí, sí, totalmente. Y además que ya tiene su eficacia demostrada, como el ejemplo que ha contado Paco de que se usase como recipiente para lanzar las municiones a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Eso el plástico no lo aguanta. Yo, la verdad, que cuanto más escucho a la sección de Paco y después de escuchar a Julio Cusurici, me impresiona cómo nuestra sociedad llegada desprecia tanto el mundo vegetal y forestal con todo lo que ha supuesto para nuestra civilización y lo que aún podría llegar a suponer. Pero bueno, eso es el capitalismo.
Y el sauce, además de todo, es bonito, ¿eh? Es bonito verlo ahí en los ríos y eso. Mola.
Pues ahora sí que sí, llegamos al final del programa. Esperamos que os haya parecido interesante, útil y que hayáis disfrutado escuchándolo al menos tanto como nosotras haciéndolo.
Eso, esperamos que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente programa. No, bueno, nos escuchamos en el siguiente programa.
Equipo, ¿y si nos vamos a visitar a Julio o a Regina? A que nos enseñen el río Madre de Dios o a Maputo. Estaría bien, ¿no? Si el mes que viene no estamos por aquí, bueno, es que igual hemos salido de viaje.
Bueno, retransmitimos desde allí, internet, puede contar eso y mucho más.
O la tele, sí.
Y ya por último, Jesús desde los controles y una servidora, nos despedimos también hasta el próximo programa en el que contamos con vosotros y vosotras al otro lado. Y ya sabéis, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.